Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy nuevamente se ha dado a conocer una serie de horarios de cara a lo que queda de año. Digo de año porque se conocen ya hasta el último partido, que es el día del Atlético de Madrid, que jugamos un viernes, día 22, después de las elecciones, 22 de diciembre, a las 9:30 de la noche. Faltaban por conocerse tres horarios: el partido de Copa frente al Tenerife, el partido de Liga frente al Eibar en Guipúzcoa y el partido de Liga en casa frente al Girona. Bueno, pues horarios diversos, pero coincidente. Coincidente en que el partido que jugamos de Liga en casa frente al Girona lo volvemos a jugar un lunes. Lunes 11 de diciembre a las 9 de la noche, Español-Girona. El domingo anterior jugamos en Eibar, un domingo a las 6:30 de la tarde, y el partido de Copa del Rey, jueves, como ya les avanzábamos que iba a ser un jueves, jueves 30 de noviembre a las 7:30 de la tarde. Un horario, para mí, no es tan malo como si fuera a las 10 de la noche. Lo digo porque ni la gente va a ir a las 7:30, ni tampoco van a ir a las 10 de la noche o a las 9:30. Y si alguien se decide a ir, irá antes a las 7:30, porque así llega antes a casa luego que a las 9:30 de la noche. Así que este horario, dentro de lo que cabe, no me parece un mal horario. Sí que me parece un penoso horario el del lunes. Les adelanto que mañana, ya saben que hay rueda de prensa de Gerard Moreno, de él y del club, para hacer oficial la renovación del jugador hasta el año 2022. En esa rueda de prensa estará el consejero delegado, Ramón Robert, y el director deportivo, Jordi Lardín. Ramón Robert hablará del tema de los horarios. El Español ha presentado una queja formal a la Liga, por supuesto quejándose de jugar tanto lunes o viernes. Miren, porque algunos aún no hemos jugado, pero desde que empezó la Liga en casa, si ya acabamos lo que es el último partido, que será frente al Atlético de Madrid, son Leganés, Celta, Deportivo, Levante, Betis, Valencia, Getafe, Girona y Atlético de Madrid. Hemos jugado el lunes, o habremos jugado el lunes, porque algunos aún son futuro. Nos quedan aún cuatro partidos, pero por horarios: Celta, Betis, Getafe y Girona. Estamos hablando que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de 8, de 9 partidos, casi un 50%, un 45% hemos jugado los lunes. En viernes, dos, que es el del Levante y el del Atlético de Madrid. Teniendo en cuenta que el del Atlético de Madrid es una semana muy extraña, que empieza el martes y que acaba el viernes. Por lo tanto, bueno, lo consideramos viernes. Estamos hablando de un 25%. Lunes y viernes representan un 70% de los horarios en casa, porque yo cuento solo lo de casa, lo de fuera a nosotros no nos afecta. Bueno, sí que afecta a los que quieran viajar, pero como tema de asistencia de público no afecta tanto. Por lo tanto, un 70% de los horarios del Español en casa han sido o lunes o viernes. Recuerden que los lunes la Liga paga a cada club 50.000 euros por jugar el lunes. Hemos jugado en domingo tres partidos: Leganés, Depor y el del Valencia, que es la semana que viene a las 4:15, que representa un 30%. En casa aún no hemos jugado ni un solo sábado. Repito, ni un solo sábado hemos jugado en casa ningún partido esta temporada. El otro día en la tertulia planteábamos si de verdad el club, que no había dicho absolutamente nada, que estaba, bueno, con un silencio estampa, estaba interesado en jugar los lunes. Porque de esta manera, los lunes, el club se lleva 50.000 euros y yo creo que, a lo mejor, a nivel económico, piensan, miren, hemos jugado 1, 2, 3, 4 lunes, 200.000 euros. Ganamos 200.000 euros con venta de ticket, ¿sí o no? Ante rivales, repito, como es Celta, Betis, Getafe y Girona, y todo lo que nos llevamos de más, pues no está nada mal. Era una pregunta que hacíamos. Claro, yo en estos momentos quiero escuchar mañana al consejero delegado. A ver qué dice. Si es verdad que la queja se ha hecho, porque la queja se ha hecho hoy, pero para mí la queja es tardía, pero a veces se dice más vale tarde que nunca. Pero me sorprende que haya pasado casi una vuelta de la liga y estemos con el tema de los horarios. Yo creo que es algo que se tendría que haber hablado antes. Es decir, cuando tú vas a la liga, te reúnes con Tebas o con quien sea, se le puede decir, oye, vamos a intentar que todos los equipos que no estamos en Europa, si no jugamos ante rivales que son europeos o de Champions en este caso, que no pueden jugar los lunes porque la Real Sociedad es Europa League o el Villarreal y pueden jugar los lunes porque les va mejor, porque si vienen de un viaje de muchísimos kilómetros, llegan el viernes, si tienen que jugar el domingo no tienen casi 48 horas de descanso. Por eso a los equipos de Europa League siempre les va mejor jugar el lunes. Por lo tanto, puedes meter a los lunes equipos de Europa League. Estamos hablando de que solo 4 equipos, más el Valencia, que no entiendo por qué, pero es un tema televisivo, no puede jugar los lunes. Estamos hablando que hay 15 equipos que podrían jugar el lunes. Bueno, pues de todas las jornadas de liga que llevamos 11 más 12 Valencia, 13 Getafe, 14 Girona y 15 Atlético de Madrid, resulta que de 15 jornadas el Español ha jugado 4 el lunes. Estamos hablando que es el equipo que más partidos ha jugado el lunes. A mí eso me hacía dudar, y lo he de reconocer, me hacía dudar de pensar, hombre, es que a lo mejor el Español quiere jugar el lunes, porque le compensa económicamente. Pero claro, para la afición del Español es el peor horario que hay, el del lunes y el del domingo a las 20:45. No hay excusa, en el sentido de que para nosotros, y hablo en general, el viernes es mal día, el sábado a la 1 también, el sábado a las 4:15 también, el domingo tal también. También es cierto que nos quejamos de vicio. Pero yo comprendo que la afición, cuando se juega un viernes o un lunes, se pueda quejar más. Jugamos el domingo contra el Depor y tampoco vino tanta gente. Por lo tanto, yo considero que parte de responsabilidad de que no se llene el campo también es nuestra. Independientemente de la injusticia de que nos metan partidos los lunes a las 9 de la noche. Que eso creo que es asesinar totalmente al socio. Muchos dicen, ¿para qué me voy a hacer socio si de los 19 partidos que jugamos en casa, 6 o 7 en general, o 8, la mitad, no puedo ir porque se juega el lunes o en viernes? Claro, hay que entenderlo. Que la afición pues diga, hombre, sinceramente no me parece bien. Porque estamos generando que la gente deje de hacerse socia y eso facilite, que en el fondo es lo que quiere la Liga. La Liga juega a dos barajas. Por un lado está interesado por el tema televisivo, que la gente vea los partidos en casa. ¿Por qué? Porque de esta manera gana más dinero y por lo tanto el reparto televisivo puede ser mejor, para ellos también es mucho mejor, y luego al operador también le interesa. Claro, si resulta que el dueño del operador es un culé, pero culé, como es el señor Rouras, pues yo debo pensar un poco mal también y creer que al español hay que machacarlo. No, yo es la, de verdad que es la sensación que a mí me da. Por un lado, hay una parte de responsabilidad del club, que a lo mejor, vuelvo a decir lo mismo, mañana veremos lo que dice el consejero delegado, pero que le pueda interesar jugar los lunes por los 50.000 euros. Pero me cuesta creerlo. Por otro lado, está la parte del operador, que le interesa, o a ellos les da lo mismo, que vaya la gente al campo. Lo que quiere el operador es que, sea la plataforma que sea, pagues, porque ellos ganan dinero. Y a la Liga, miren, con que 4 o 5 equipos sean los que más venden, el resto somos comparsas. Y nosotros somos, desgraciadamente, un equipo comparsa. Esta es la realidad. Y luego está la parte del socio, que se puede entender o no se puede entender. ¿Se entiende que haya bajado el número de socios por este tema? Bueno, es un factor. Pero creo que hay factores más importantes que ese, que es la propia credibilidad del equipo y del club. La mala gestión social que se ha hecho de este club. Y luego también está el egoísmo de cada socio. Que si hoy llueve, que si hoy no me apetece porque el equipo no me llama, que no me cae bien el entrenador, que estamos en la historia de la marmota de siempre. Claro, todo esto se une, se junta y metes ahí un cóctel que no sabes qué hacer. ¿Por dónde vas? ¿Por creerte al club, que nos tienen manía, o hacemos autocrítica? Hay demasiadas, demasiadas voces en todo este tema, demasiados relatos que cada uno puede entender y que cada uno puede escuchar y creerse. Yo debo creer que el club no está contento, que se queja. Pero eso no sirve de excusa para que luego el club pueda decir, no, es que el tema televisivo nos resta socios. Porque sería muy poco autocrítico por parte del club. El club puede decir, el tema televisivo nos resta asistencia, pero no socios. Porque los socios se hacen antes de los horarios. Y con un número de socios de 30.000, nos quejaríamos igual, pero posiblemente los lunes no irían 15.000, irían 20, 22.000 socios. Que ya la cosa cambia. Que esto también es bueno por el tema del share televisivo, etcétera, etcétera. No podemos, repito, justificar por parte del club que los horarios nos quitan socios. Sí, asistencia, pero no socios. Y el club estaría bien que hiciera una reflexión, hiciera autocrítica del por qué este año tenemos solo 93 socios de más. Eso sería muy importante, porque así empezaría a crecer. Pero si seguimos amparándonos en que los demás tienen la culpa. Que nosotros hemos hecho todo, pero los elementos externos nos han perjudicado. Vamos mal. Vamos mal y no vamos a crecer. Repito que lo mejor para empezar a crecer es saber dónde te equivocas. Y creo que en este club no hay autocrítica. Y me parece perfecto que se haya quejado el club a la liga y mañana sabremos la queja, cómo ha ido, en qué términos el Español se ha quejado a la liga por el tema de los horarios. Pero venimos de algún sitio. No ha aparecido el tema de los horarios ahora y el tema de la asistencia ahora. Luego en la segunda vuelta, que nos viene el Barcelona, nos vendrá el Madrid, el Villarreal, el Sevilla. Claro, con estos equipos no vamos a jugar teóricamente el lunes. Jugaremos el sábado o el domingo. Pero sí que habrán otros partidos que juguemos el lunes. Te vendrá el Alavés, o puede ser el Alavés, Las Palmas, Eibar. Estos equipos es posible que también nos metan el lunes. Estaría bien que ya no. Y espero que la queja del club en este sentido sirva de algo. Espero que estaría bien. Mañana no tendremos porra porque no hay partido este fin de semana. Pero sí que abriremos los teléfonos después de escuchar las explicaciones del consejero delegado, la rueda de prensa de presentación de Gerard Moreno. Abriremos teléfonos para que los oyentes puedan opinar sobre este tema. Creo que es un tema interesante. Podría hacer una encuesta, como hicimos a través del Twitter, sobre el agotamiento, estancamiento del proyecto. Mañana quien quiera también hablarlo, explicarlo, comentarlo, lo va a poder hacer. Pero me gustaría saber, sobre todo mañana cuando se dé las explicaciones del tema de los horarios, si convence o no convence, qué se puede hacer, cuál es el proceso que deberíamos seguir para que no nos vuelvan a poner un lunes. Porque claro, que te pongan, por ejemplo, un Español-Girona el lunes, me parece muy fuerte. Lo digo porque es un partido donde el club podría ganar un cierto dinero, porque va a venir gente de Girona. Hombre, no les podemos vender 2.000 entradas, porque el quesito está entre, creo que son 600, 800, por ahí. Pero sí que seguro que alguno compraría entradas. No podemos poner las entradas como el día del Levante a 5 o 10 euros. Como hicimos el día del Betis, que me pareció perfecto. La gente del Betis que quería venir, mínimo pagó 30 y pico de euros, a no ser de que alguien les dejara el carnet para entrar gratis. Que también puede ser. Pero en ese sentido, creo que deberíamos, antes de hacer una crítica sobre la opinión del club, esperar a ver lo que dice mañana el club. Que puede ir tarde, porque ya pasó la primera vuelta. Y eso es cierto. Pero nunca es tarde cuando la dicha es buena. Vamos a dar ese punto de, digamos, de tiempo, espacio, de esperanza, para que el club, bueno, pues intente darle la vuelta a todo esto, que me parece difícil. Pero vamos a intentarlo. Dejamos ya este tema, luego recordaremos otra vez los nuevos horarios. Bueno, recordaremos todos los horarios, si quieren, desde el partido del Valencia hasta el del Atlético de Madrid. Incluido, por supuesto, el partido de Liga que jugamos en Las Palmas. Que además, curiosamente, jugamos en domingo. En Eibar jugamos en domingo, 6:30. En Las Palmas, domingo, 6:30. Son casualidades. Podían haber puesto el partido de Las Palmas el lunes o el partido de Eibar el lunes. Y los de casa en domingo. Pero no... No tenemos mucha fuerza, parece. Para acabar, repito, escucharemos también a nivel deportivo, o les contaremos la última hora del equipo, escucharemos la rueda de prensa de Leo Batistao. Como cada jueves hablaremos de fútbol femenino, lo vamos a hacer hoy con la jugadora Cristina Baudet, y también hablaremos del aniversario de la peña blanquiblava Intertoto Ángel Morales, que mañana celebra su 17º aniversario, y lo haremos con su presidente Pascual Olmedo. Pero antes de... Bueno, haremos una cosa. Hacemos una pausa y me tomaré una estrella a la salud de los voluntarios del Real Club Deportivo Español. 7:21, la pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos en unos instantes a Leo Batistao.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that's all they beat. Oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine, and you begin to feel a funny little thrill, moving up your spine. Don't fight it, don't fight it, just feel it.
7:23, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer a la salud de los voluntarios del Real Club Deportivo Español, que este fin de semana, este domingo, van a tener muchísimo trabajo porque se celebra en Cornellà Prat la tradicional cursa solidaria 1900 de 5 y 10 kilómetros, y ya desde ayer están trabajando para poner todo preparado, tenerlo todo a punto, y por supuesto las famosas bolsas con los regalos, etcétera, etcétera, para todos aquellos que se han apuntado a 5 o 10 kilómetros en la cursa solidaria del Real Club Deportivo Español este domingo, ya a partir de las 9 de la mañana. A la salud de ellos, porque son voluntarios y lo hacen por amor y por cariño al Real Club Deportivo Español. Nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y los que quieran, aunque no corran, que vengan el domingo a ver a los sufridos corredores que van a hacer la Running 1900, la cursa 1900, cursa solidaria del Real Club Deportivo Español, que llega a su tercera edición. Recuerden que la llegada es dentro del estadio. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscamos también otro momento estrella, la rueda de prensa de Leo Batistao, que ha pedido paciencia, que él está tranquilo, que el equipo está bien, que ya llegarán los resultados. Bueno, la historia de siempre, y además ha querido dejar claro lo del tema de la selección, porque se dijo el otro día, o alguien interpretó, que él había dicho que a él le gustaría jugar con la selección española, y lo que él ha querido decir es que si fuera español, le gustaría jugar con la selección española, pero él ha dicho, yo no soy español. 7:25, escuchamos a Leo Batistao.
Sí, ayer también ya pude hacer algo. Anteayer que estaba muy mal, estaba con fiebre y todo lo demás, pero ayer ya vine, ya hice algo en el gimnasio, ya hice protocolo de fuerza y todo lo demás, y hoy también he entrenado, y así que muy bien, ya estoy recuperado.
Y en segundo lugar, quería preguntarte por esa posición en el campo en la que te ubica Quique Sánchez Flores, que él dice que es para no sobrecargarte, porque tienes una sobrecarga. ¿Cómo estás también de ese tema y cómo te va? ¿Te alivia jugar en punta más que en banda cuando te encuentras sobrecargado, como dice el míster?
Bueno, no, yo me sentía bien. La verdad que ya eran muchas jornadas y quizás estaba un poco más tocado de las piernas, ya no estaba tan fresco. Pero nada, pude aguantar los partidos, los 90 minutos y bien. Y nada, me gusta jugar donde cree el míster que pueda ayudar al equipo, en punta o en banda, donde vengo jugando. Y la verdad que estoy cómodo en los dos sitios. Estoy disfrutando mucho, estamos haciendo un buen juego. Y nos falta quizá algo, ¿no?, para terminar de ganar los partidos, pero bien, estoy disfrutando mucho.
Hola, Leo. Hola. Para ganar los partidos seguramente falta que la pelotita entre, ¿no? El año pasado rematabais menos que este año, o sea, este año creáis más ocasiones de gol, pero en cambio el año pasado parecía que entraban con más facilidad. Tú, como uno de los responsables de meter gol del equipo, ¿qué explicación le encuentras a que cueste tanto meter gol este año, si se crean más ocasiones?
Pero la verdad que no sé decirte, ¿no? Ese es uno de los temas que es muy complicado en el fútbol, ¿no? Muchos dicen que es fútbol, ¿no? Desde momentos, al final, como has dicho, el año pasado de la nada sacamos goles. Este año llegamos con más facilidad, tenemos más posición de balón, más juego y al final no entran los goles, ¿no? Desperdiciamos bastante. Y no sé, seguimos trabajando, hacemos trabajo de finalización, y aquí entra todo, entra lo demás y nada, lo que hay que pasar al partido y que salgamos efectivos en los partidos, nada más.
Hola, ¿qué tal? Leo, buenos días. Una pregunta, hace un momento has dicho que nos falta quizá algo. ¿Qué crees que falta? Al margen de la eficacia goleadora.
Si supiera, no nos faltaría, ¿no? Pero no sé, estamos buscando ese algo que nos falta y estamos trabajando, pero no estamos ansiosos ni preocupados, ¿no? Estamos tranquilos, sabemos que podemos tirar para arriba, que podemos ganar los partidos que nos vienen hacia adelante ahora, que son muy difíciles, muy complicados pero que lo vamos a sacar, por supuesto. Hemos sacado ya muchos otros partidos que decían por fuera que era necesario y lo estamos haciendo bien. Yo creo que no hay ninguna preocupación interna ni nada.
Y la última por mi parte, el otro día leí que habías dicho algo así como que podías jugar con España, unas declaraciones tuyas en Globo Esporte, si no recuerdo mal. No sé si nos lo quisieras explicar.
No, sí, lo explico. Me preguntó si me gustaría jugar con la selección española. He dicho que sí, si yo fuera español. Pero no soy español, entonces no podía. Pero que si fuera, no, yo no tenía ningún problema, por supuesto. Estaría encantado.
Buenas, Leo. Ayer se hizo oficial la renovación de Gerard hasta 2022. ¿Es quizás uno de los futbolistas con los que has tenido mayor conexión desde que eres profesional?
Sí, mi primera toma de contacto con Gerard fue en pretemporada con Villarreal. Y la verdad que hicimos bien, una gran pretemporada. Ahí ya me sentía cómodo con él y al final acabé viniendo a su casa, ¿no?, al Español, y coincidí con él y la verdad que estoy muy cómodo con él. Yo creo que fue una decisión muy acertada del club haber renovado a Gerard.
¿Qué aporta Gerard?
Pues Gerard nos aporta de todo, ¿no? Nos da profundidad, nos da apoyo, nos da idea de fútbol. Es un tío con presencia que cuando está en el campo deja a los centrales preocupados, a los equipos, y también nos da una cierta facilidad que sabemos que Gerard de la nada te saca un gol y te puede ganar un partido. Así que cuando Jerry está en el campo estamos todos más con esperanzas de ganar partidos.
Hablando de ganar partidos, el próximo partido es el Valencia, posiblemente el equipo más en forma por dinámica de juego de la liga. ¿Sería dar un golpe sobre la mesa ganar a un equipo de la talla del Valencia?
La verdad que Valencia está haciendo una gran temporada y bueno, esos partidos son los más bonitos, ¿no? Lo que todos básicamente quieren jugar, ¿no? Queremos jugar siempre contra los mejores, demostrar lo que somos y por supuesto queremos ganar, pero no por dar un golpe encima de la mesa, no mucho menos, y por estar en nuestra casa, por querer ganar, por estar hacia arriba y por todo lo demás, ¿no? Por la afición.
Y este año se habla mucho, bueno, de la falta de gol. Solo se han marcado 9 goles, solo hay 3 goleadores, tú que has marcado 3, Gerard 4, Piate otro. ¿Por qué hay tan pocos goleadores? Y antes intentabas dibujarlo con la calidad que hay en el equipo. Sergi Dardé, Jurado, tú, Piatti. ¿Cómo se explica que no se acabe de materializar? ¿Es más una cuestión de racha que no de juego?
Sí, yo creo que yo y los demás piensan que hay algo de racha, es momento. Yo creo que los goles saldrán. Ya hubo partido ya ese año que hicimos 4 goles. Cuatro goles y nada, fue un partido muy bonito. Creamos más de 4 ocasiones, por supuesto, y al final acabó entrando 4 goles. Creo que es momento al final de ponernos finos y llegar bien a los partidos, no lo sé. No hay una explicación concreta, no sé de contestarte.
Si no recuerdo mal, cuando jugaste en el Villarreal, ¿tuviste a Marcelino de entrenador?
Sí.
Que es obviamente el entrenador del equipo que viene ahora, que es el Valencia. ¿Me lo defines un poco? Un entrenador con tanto éxito, al menos aparentemente.
Sí, nada, Marcelino es un gran entrenador, ¿no? Yo creo que cuando fue anunciado su llegada a Valencia, ya muchos sabían que Valencia estaría arriba, que es un entrenador que tiene muy organizado el equipo, muy, muy dinámico, tiene las ideas muy claras, tanto defensivamente como construcción del juego y forma de atacar. Y nada, está haciendo un gran trabajo y hay que felicitarle a él y a los jugadores de Valencia, por supuesto.
Recuerdo pretemporada, inicio de esta temporada, que comentaste que si las lesiones te respetaban, y parece que toquemos madera, estás así, este sería tu año y querías realmente ya explotar. Tal como han ido estos meses, ¿tú ves que este es el año realmente para explotar como perico y un poco recompensar el esfuerzo que se hizo en su día por ti? ¿Te ves con ganas y el físico te está respondiendo?
Sí, bueno, todo el año creo que va a ser mi año, ¿no? Siempre soy muy, muy positivo y este año no cambia, ¿no? También creo que voy a hacer las cosas bien, creo que estoy haciendo de momento las cosas bien. Por supuesto, creo que puedo mejorar cosas y nada, estoy entrenando, mis compañeros me están ayudando mucho, el cuerpo técnico, el club, y nada, tengo que, me estoy cuidando y ojalá siga todo así y para mejor.
Siete y 33, nos vamos a BS Chocolate y les voy a hacer una muy, muy buena recomendación de BS Chocolate. Lo digo porque no estaría nada mal que ya la gente empezara a pensar en la Navidad. Y BS Chocolate, me acaban de enviar una foto, está haciendo pruebas de turrones. Turrón de chocolate con leche, sin lactosa y sin azúcar, con mousse de pralín. Este va a ser una pasada, ¿eh? Así que vamos a ver si dentro de poco podemos decirles que ustedes pueden comprar en BS Chocolate los tradicionales turrones que siempre se compran, pero además tienen este turrón de chocolate con leche sin lactosa y sin azúcar, con mousse de pralín. Todo ello en BS Chocolate en Mitre 105, donde vas a encontrar chocolates para todos los gustos e intolerancias, chocolates suizos, biológicos, sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Yo estoy encantado de que salgan bien esas pruebas de los nuevos turrones de BS Chocolate, porque son una auténtica pasada. También encontrarán un amplio surtido de trufas, pasteles personalizados en Mitre 105. Además, tienes de lunes a viernes un menú para comer. BS Chocolate, la pasión por el chocolate, el placer por el chocolate, en Mitre 105. Y empieza a apurar y empieza a pensar que dentro de un mes y algunos días ya tienes la Navidad. Y ese nuevo turrón que está probando BS Chocolate, que es de chocolate con leche, sin lactosa y sin azúcar, con mousse de pralín. Se te hace la boca agua. Todo ello en BS Chocolate, Mitre 105, el placer y la pasión por el chocolate. 7:35, una pausa y hablamos, como algunos jueves hacemos cuando podemos, de las peñas. Y hoy lo vamos a hacer del aniversario de la Peña Blanquiblava Intertoto Ángel Morales, que mañana celebra su 17º aniversario.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies, moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Especias y conservas, Dani.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar a algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 37, hablamos del 17º aniversario de la Peña Blanquiblava Intertoto Ángel Morales y lo vamos a hacer con el presidente de la Peña, con Pascual Olmedo, que hacía mucho tiempo que no hablábamos con Pascual Olmedo, que en su momento fue miembro de la Federación Catalana de Peñas. Pascual, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿cómo estamos?
¿Cuánto tiempo, eh?
Pues sí, sí, bueno, de todas formas te llamé hace un año, ¿eh? O sea que...
Un año, gracias, hace un año. No, pero antes cuando estabas en las peñas teníamos un contacto
sí, bueno,
un poquito más grande
más
también y mayor.
Sí, no, por descontado que sí, o sea, bueno, era más activo.
Exacto, pero bueno, sigues estando activo porque sigues siendo presidente de la Peña Blanquiblava Intertoto Ángel Morales.
Bueno, en realidad tampoco soy presidente, te cuento.
Ah, bueno, a mí me ha pasado la federación que eres el presidente.
No, pues no.
Ya no lo eres.
Ya no lo soy, bueno, es mi sobrina, porque bueno, yo ya me jubilé y bueno...
Bueno, pero es igual, aunque te jubiles, puedes seguir siendo presidente de una peña.
Sí, no, ya lo sé, pero he querido dejar participar a la juventud y bueno, tengo mi sobrina, además muy perica, tanto como yo o más, y ella es la presidenta. De todas formas, yo soy vicepresidente... o sea, soy inactivo, pero he delegado muchas funciones a ella y bueno, y estupendo, ¿no? Sin ningún tipo de problema.
Bueno, vamos a hablar un poquito del acto y luego te quiero preguntar también, como ex miembro de la Federación Catalana de Peñas en su momento, todo el tema de los horarios, etcétera, etcétera, qué es lo que piensas y qué es lo que crees que tendría que hacer el club también. Explícanos un poquito, mañana es el aniversario, mañana celebráis que esté el aniversario, ¿no?
Sí, el decimoséptimo.
¿Y lo hacéis dónde?
En el Pasatapas.
¿Dónde siempre?
Donde siempre.
El primer año lo hicisteis también allí, ¿no?
No, el primer año lo hicimos en...
Bueno, es igual, en otro lugar.
En otro lugar, vale. Sí.
Pero, exacto, sí. ¿Cuántos años lleváis en Pasatapas haciendo...?
Pues 16.
16, bueno, 16. me dejaba uno. Sí. Ha cambiado mucho, ¿eh? Desde que salió la idea de hacer esta peña Intertoto a la actualidad, ¿eh?
Pues sí.
Lo único que le ha cambiado es el nombre, afortunadamente.
Exacto, ¿no? Pasatapas igual, el amigo urbano igual, y bueno, ha cambiado a mejor, bueno, con el tiempo pues ha ido mejorando, por descontado.
Y me refiero también a que Ángel Morales sigue siendo vuestro ángel.
Nuestro ángel, exactamente. Nuestro ángel, que además él no ha fallado ninguno. O sea, él ha venido los 17 años. Bueno, los 16 y mañana 17.
Yo creo que hicisteis bien poniéndole Peña Blanquiblava Intertoto Ángel Morales, porque a lo mejor le hubieras puesto otro nombre.
Sí.
Y a lo mejor yo no hubiera ido. Ahí hubo un acierto por poner a una persona tan comprometida con el club como es Ángel Morales.
Sí, pero yo creo que te conté una vez el por qué.
Bueno, a mí me lo has podido contar, pero la gente supongo, Pascual, que ya no se acuerda.
Bueno, pues yo te lo recuerdo enseguida.
A mí ya los oyentes, a ver.
Vale, pues mira, Ángel Morales, o sea, con él directamente, tenemos una gran amistad de antes de jugar incluso, bueno, no en el Español, sino cuando estaba en el Alavés. Entonces, un día nos vimos y le dije, oye, si vienes vez al Español otra vez, vamos a hacer una peña con tu nombre. Y él me dijo, hombre, no, yo con mi nombre no, porque yo no soy una persona tan importante, ya lo conocéis como es Ángel, sí. Es una bellísima persona. Y entonces le dije, bueno, pues vamos a hacer otra cosa. Vamos a poner Intertoto 98, Ángel Morales, tú como capitán de la, que era entonces del B, pues serás el capitán y pues le pondremos tu nombre, porque claro, yo quiero hacerte una peña para ti, ¿no? Y entonces, ah, bueno, pues, si es para todo el grupo, pues vale, ¿no? La cuestión que, bueno, prácticamente han pasado todo el grupo del famoso Intertoto 98, han pasado por la peña. Han venido a muchas cenas, unas veces han venido 3, otras han venido 4, pues han venido 12, o sea, prácticamente no sé, el día de la inauguración vinieron todos, y bueno, y aquí estamos con 17 años ya.
¿Mañana quién viene? Lo digo por pues la mira, gente que mañana viene... asistir, ¿se puede asistir a una a la cena y esto? Por si alguien se quiere sí. apuntar o ya lo tenéis todo...
Sí, no hay ningún problema, no hay ningún problema, el pasatapas, sabes que además le digo al Urbano, oye, en vez de... De 35 vamos a hacer 45. Y pone 3 mesas más, o sea que no hay ningún problema. Ahora os diré el teléfono por si alguien quiere llamar. Mira, en principio viene, bueno, Ángel Morales, por descontado, Pedro Nieto, que también no se ha perdido ninguna, viene el Diego Rivera, el Joaquín Macanás, y no sé si vendrá el Sergio González, porque hoy precisamente es su cumpleaños. Uh-huh. Y bueno, también hacía desde que es entrenador fue entrenador del primer equipo, no había faltado ninguna e incluso había venido algunas otras, ¿no? Pero me llamó, dijo que no sabía si podía venir porque era su cumpleaños, la familia y tal, o sea que estamos en la incógnita, ¿no?
¿Del club quién viene?
¿Perdón?
Del club.
Del club viene...
Bueno, Ángel Morales, que es del club, en el fondo también.
Bueno, exacto, sí. Viene el Alberto Ariza y el incombustible es Jaume Martínez. Y de la federación viene la presidenta, la Araceli
Pérez.
Sí.
Bueno, yo me alegro muchísimo de que podáis ir celebrando año a año este aniversario. Lo digo porque muchas peñas, ya sabes, Pascual... que ya dejan de celebrar los aniversarios y van cada 5 años.
Sí,
y
ya,
vosotros
ya,
lleváis ya. Año a año celebrando la cena.
Sí, ininterrumpidamente, exactamente, sí.
Que cuesta, momento, que cuesta mantenerlo aguantando. Y todo ahí.
Sí, bueno, de todas formas, claro, hemos llegado a ser en la cena hasta 120 y últimamente pues somos 35, 40...
¿Y eso por qué? 45. ¿Por qué ves que cuando tú estabas en la Federación de Peñas, por qué ha habido toda esta deflación de que la gente ha dejado de ir más a peñas? A lo mejor hay casos especiales, ¿no?, que han podido crecer, pero antes yo recuerdo que las cenas eran muy habituales para celebrar el primero, el segundo aniversario, el tercero, el cuarto, el que fuera, y ahora sí. Todo eso se ha dejado un poquito y algunas, como decíamos, celebran el... primer aniversario, el quinto, el décimo...
Sí. Bueno, si quieres que te diga la verdad, yo creo que eso más bien ha sido un problema de economía. Porque, claro, la gente gastarse 30, 35, 40, 50 euros que valen las cenas, pues realmente cuesta. No viene uno, vienen dos, o viene con la pareja, y normalmente esto... cuesta, por un lado. Esto por un lado. Por otro, el equipo, pues, bueno, ¿qué te voy a decir a ti? Que no sepas,
que
¿no?
Estamos estancados.
Exacto, estamos estancados. Las federaciones intentan que moverlo, pero, claro, el moverlo no es solo moverlo, sino simplemente, o sea, es darle un poco más de fuerza. No es que no se dé la fuerza necesaria, se da la fuerza necesaria o más, pero la gente cada vez... ¿qué pasa con los socios? ¿Qué pasa con la gente que vamos al campo?
Tú, bueno, Pascual, hazme un poco de memoria. ¿Cuántos años estuviste tú en la federación?
Yo estuve durante dos
veces, mandatos.
Dos mandatos, sí. Estuve, pues mira, uno estuve dos años.
Tú estás en la famosa época de la UEFA, ¿no? Del famoso tema de los aviones, ¿o no?
Sí, no me hables de la...
Pero es verdad que estabas en aquella época.
Hombre, sí, me comí todo... Bueno,
Todo el marrón. Estamos hablando del año 2007, que han pasado 10 años.
Exactamente, pues también me acuerdo y cada vez que hablo me pongo de
mala leche.
Exacto, sí, porque es que fue... Pues bueno, y además contando de... Bueno, es igual.
Pues no, igual, lo dejamos ahí. No, yo quería preguntarte sobre el tema de la... Porque claro, estamos hablando ahora de los horarios. Antes, la época que estabas tú, el horario era más unificado, no había tanta diferencia de horarios. Pero claro, echarle la culpa siempre a los horarios, yo creo que tampoco es bueno, que el club debería hacer una cierta autocrítica del por qué hemos solamente conseguido 93 socios más que el año pasado, por qué la baja asistencia, independientemente de que es verdad que cuando te meten un lunes, pues aquí no es lo mismo que en otro campo, que las cosas son distintas.
Bueno, yo te voy a decir una cosa y posiblemente pueda tener mi parte de razón, ¿no? El club no ha cogido más socios, no tiene más socios, porque el problema es la juventud. O sea, no hay gente joven. O sea, la mayoría de los socios del Español, incluso cuando vas a cualquier cena de peñas o a la play de peñas o algún acto, normalmente la gente es mayor. Entonces, ¿qué pasa? A mí me pasa, ¿eh? O sea, yo soy también de los que, por ejemplo, un lunes a las 9 de la noche vivo en el Masnou. Lo tengo cerca, ¿no? Pero bueno, es igual. A las 9 de la noche irte a Cornellá, ver el partido y volver aquí a casa a la 1:30 o a las 2 de la mañana, ¿qué quieres que diga? O sea, lo veo por la televisión o lo escucho por
la radio.
Por la radio, exacto. Te escucho a ti, quiero decir, ¿no? Pasa que decirlo para no hacerte la pelota, ¿no?
Pero no, es igual, no me preocupa. Puedes decir que escuchas otras emisoras y yo me lo tengo que tragar y ya está.
Vale. Entonces, yo creo que nos falta juventud. Juventud para que empujen, ¿no? ¿No? O sea, aparte de la grada Canito y la
juvenil.
Sí, que bueno, que están separadas, no sé por qué, tampoco lo entiendo, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Falta juventud y empuje. Entonces, las personas que vamos allí, yo soy del sector de las peñas, y allí, o sea, hay jóvenes, ¿no? Pero la gran mayoría son gente mayor ya, como mínimo, de 50 para arriba, ¿no? Yo tengo ya 71 y intento ir a todos los partidos.
Mira, yo, por ejemplo, Pascual, en el último plec de peñas de Yalida, hay gente más joven que en otras ocasiones. Lo que pasa es que es posible que se muevan solo, que sean de un sector de, por ejemplo, de la juvenil o de la peña o el sector Canito, y el resto no tengan esa movilización que deberían tener para, bueno, pues para ir moviendo, como tú dices. Yo he dejado la presidencia de la peña Intertoto a mi sobrina para rejuvenecer un poquito todo, y sí que es verdad, y es cierto que antes, ahora ya no tanto, porque yo antes iba a más cenas de peñas, ahora normalmente no voy, pero sí que te encontrabas a la misma gente. Era muy difícil, bueno, a la gente del pueblo de la peña, pero que de otras peñas de Barcelona, sí.
siempre eran los mismos.
Eso es cierto.
Eso es verdad. Y bueno, y ahora, porque ya digo, hay muchas peñas que ya no hacen el aniversario, o no hacen la cena, o eso, cada 5 años, entonces te acuerdas o no te acuerdas, ¿no? Pero no, normalmente siempre éramos los mismos, ¿no? El mal, nos sentábamos en la misma mesa y teníamos el mismo tema de conversación, ¿no? O sea, que era siempre igual.
¿Qué se puede hacer para cambiar todo esto, Pascual, desde la experiencia que tienes tú como miembro de Peña, que has estado en la Federación Catalana también?
No, lo único que yo podría decirte, o yo haría, o podría hacer, o intentaría hacer, era más gente joven, o sea, o promocionarlo, o dar precios más económicos.
Pero lo que a mí me gustaría, no en el tema de partido a partido, sino para hacerse socio, que yo creo que es lo más importante, es decir,
fidelizar
un poco a la gente, porque si tú además penalizas con 20 euros a los que se quieren hacer socios, ya me dirás tú, no estamos para tirar dinero ninguno. En este caso, perdona, el club no ha estado muy afortunado, porque si no estaríamos hablando de decir, oye, hiciste una buena campaña y por lo tanto hemos llegado a los 30.000, pero no podemos decir si ha hecho una buena campaña cuando solo han mejorado 93 socios del año pasado y no sabemos tampoco se ha dado el dato de cuántos socios son nuevos, que eso es un dato importante.
Sí, sí, ya también, es verdad, sí, sí, sí. Sí,
pues claro, está bien decir, somos ahora 27.000 y pico. ¿Cuántos han renovado? ¿Cuántos eran socios ya el año pasado? ¿Y cuántos son socios nuevos? Ese es el dato que hay que saber, ¿no? Si uno es NIN, el otro infantil, junior, lo que sea. ¿Cuánta gente se ha dado de alta nueva este año? Ahí se ve si la campaña ha sido positiva o ha sido un fracaso.
Hombre, yo más bien creo que ha sido un fracaso, además, con la ilusión que teníamos todos, ¿no? Bueno, la ilusión que normalmente se partió con todas las perspectivas que habían de fichajes y no ha llegado ninguno, ¿no? Pero bueno, eso estamos acostumbrados. Yo creo que uno de los grandes problemas es que nosotros estamos ya acostumbrados a decir, bueno, no puede ser, claro, no tenemos dinero, y claro, eso no, tiene que cambiar de alguna forma. En el tema de los socios, pues sí, hacer una promoción para la juventud o buscar una zona o no sé, hacer cualquier cosa, pero claro, que el club se mueva en cuanto a recaptación de socios, no de promociones. Porque claro, si empezamos a hacer promociones, ¿para qué voy a hacerme socio? O sea, pues cojo las promociones. O tengo un amigo que es socio, oye, cómprame la entrada para este partido, que me hace un descuento, o nos hará un descuento un 10%, un 15%.
Claro, o si no, lo que va a hacer mucha gente, es decir, segunda vuelta, ¿quién viene? Barça-Madrid, bueno, pues me hago socio a la segunda vuelta, que me va a salir más barato pagar un carnet de socio al español que sacarme dos entradas.
Ya, exacto. Sí, no, es que es así mismo, o sea, tal como lo dices o como lo pensamos.
Claro, luego llegará el mes de enero o febrero y dirán, hemos conseguido 2.000 socios más. Claro, pero no son 2.000 socios reales. Son 2.000 socios que se hacen porque van a ver el Barça y el Madrid. Sí. Y ningún sí, y del sí, español, a lo mejor, de esos 2.000, pues no sé cuándo serán, un 10%, un 15%, pero el resto no, el resto aprovecharán el carnet pues para ir ellos, para sacar alguna entrada más barata, y luego no irán más al campo el español, posiblemente.
Sí, no, es muy fácil, es que es así, funcionamos así. Yo creo que realmente la parte directiva, por decirlo de alguna forma, no está funcionando como tendría que funcionar. No quiero decir ni nombres ni culpables, porque además no lo sé porque no estoy allí, ¿no? Pero bueno, por los comentarios de los socios, de la gente, por vuestros comentarios, bueno, se ve que esto no funciona, no funcionamos bien. ¿El por qué? No lo sé, Javier.
¿Pero tú crees que tanto puede afectar el tema de horarios o es un problema más de fondo?
No, el tema de horarios puede funcionar. De todas formas, una cosa importante es si el equipo funcionara bien, yo creo que el tema... A mí, le digo, estoy jubilado, o sea que a mí me da igual llegar a las 2.
Sí, pero es verdad, Pascual, que hay mucho jubilado que dice, es que yo soy mayor, no lo digo por ti, y no voy porque hace frío, y porque el partido es a las 9 de la noche un lunes. Y que si el transporte, que si no sé qué, no sé cuánto. Ya sabes que somos el equipo de las excusas.
Sí, no, eso es verdad. Bueno, pero son excusas porque el equipo tampoco nos lleva a nosotros. O sea, si el equipo estuviera bien situado y jugara a algo, aunque sea fútbol, jugara a algo, entonces dices, bueno, vale, estupendo. A mí no me gusta nada. Yo voy en moto normalmente. Pues cojo la moto y me vengo con ella, veo el partido, porque claro, es un partido ilusionante, jugando con quien sea. El domingo 19 jugamos contra el Valencia y
es una buena hora, 4:15, pero luego claro, bueno, Getafe lunes, Girona lunes.
Lunes, ya te he oído ya.
Claro, es que son horarios el del Girona.
Pero de todas formas, Javier, creo yo.
No me digas tú que un Barça, un español Girona a las 12 del mediodía no estaría bien. Mejor el domingo a las 12 estaría lleno. Bueno, lleno de a lo mejor de gente del Girona que vendría. Pero claro, el lunes sí que vendrá gente de Girona, pero no será lo mismo.
También van a hacer 200, bueno, 100 y 100 para ver el partido y llegar allí pues a las 2 de la mañana, ¿no? O sea, no creo que lo haga.
No, pero sí que supongo que vendrá gente de allí, pero...
Sí, bueno,
claro, si el club quiere sacar algo de dinero de la gente visitante, pues no va a sacar tanto. Por eso decíamos, el club está interesado en jugar los lunes, a pesar de esa queja que mañana sabremos lo que dice el consejero delegado, porque si juegas el lunes te pagan 50.000 euros.
Ya, sí, ya lo he oído ya.
Claro, es que dices...
Hombre, yo creo que si es así, muy mal.
No, vaya, vale, yo no creo que sea así, porque entonces estamos cometiendo un error. Es decir, claro, ya nos va bien jugar los lunes porque nos dan 50.000 euros y si además le añadimos que es posible que podamos tener un cierto sector visitante, pues mira, ganamos algo más.
Sí, bueno, pero yo creo que esto es una falta de respeto a los socios.
Ya, por eso te digo que no creo que sea así, pero claro, ha llegado un momento que de los... partidos que jugamos en casa en la primera vuelta, 3, 6, 9 partidos, el 45% lo ha jugado el lunes, el 25% un viernes y solo un 30% el domingo, porque no hemos jugado ni un solo sábado, ni un sábado en casa en los partidos de liga. Dices, hombre, aquí algo extraño hay, no sé si es porque el club... no se queja porque el club está interesado o porque hay alguien de la liga o del operador, que es el señor Rouras, que dice al español los peores horarios.
Bueno, eso también está dentro de la lógica, ¿no?
A ver, ¿dónde te has ido?
Bueno, de la lógica.
Pascual, ¿dónde te has ido?
¿Perdona?
Que parece que te hayas ido.
No, soy aquí.
Ahora. Sí. Ahora.
Digo que eso está dentro de la lógica, que puede ser mal hecho, pero no puede ser de que digan, no, el español el peor horario. Pero bueno, yo de todas formas vuelvo a repetir, parte también es del equipo. El equipo no da alegría. No sabemos a qué jugamos. Los jugadores fichamos a Darder con una expectativa impresionante, un chaval joven y además con mucho fútbol, y lo ponen o en un lado o a recoger balones atrás o delante a tapar al defensa central
o al portero, a presionar al portero.
Bueno, o al portero, ya me explicarás. No, esto no es jugar a fútbol. Bueno, no es jugar a fútbol. Supongo que será otra forma de jugar a fútbol, pero realmente uno no se divierte. O sea, uno va al campo y dice, hoy con qué jugamos, con el Valencia, bueno, pues vale, pues a ver si ganamos, o con el Leganés, voy a ver si ganamos, con el Alavés, ya lo explicaba ese partido que hicimos con el Alavés, que no, es que me pongo negro con estas cosas, ¿no? O sea, yo creo que una parte importante, yo hablo por mi cuenta, por descontado, pero si el español estuviera bien, estuviera tal como nos lo vendieron con el cambio del Mr. Chen, yo creo que habría más socios y más gente que iría.
Pero me digas tú que llevas 10 años más o menos apartado de la Federación Catalana de Peñas, pero este discurso del tema de los socios lo llevamos escuchando siempre. Estábamos en Montjuïc cuando estabas tú en la federación. Cuando nos vayamos a Cornellá mejoraremos. Es cierto que el efecto campo hizo que los dos primeros años, 32, 35.000, 36.000 espectadores. Socios. Y eso nos hace una media de 28, 30.000 espectadores. Pero una vez pasado el efecto campo, ¿qué quedó? La crisis económica y que el equipo empezó a flojear. Y bueno, de los 36.000 socios que empezamos en Cornellá, estamos en 27.000. Sí. Hemos perdido 9.000 socios.
Ya.
Son muchos socios, ¿eh?
Pero esto yo creo que... Mira, yo creo que somos siempre los mismos 17.000 o los 16.000 o los 14.000, quedamos siempre somos los mismos. O sea, estos nos da lo mismo que vaya bien, que vaya mal. Siempre vas con la ilusión de ver a tu español porque vibras con el equipo, pero claro, no es que no te da satisfacciones. Entonces, claro, todo esto llega un momento en que uno dice, bueno, pues el lunes no voy, me quedo en casa, lo veo por televisión o lo escucho por la radio. No paso frío y estoy tranquilo. ¿Qué gana? Pues lo ves por televisión o lo oyes por la radio. ¿Qué pierde? Bueno, pues oye, mala suerte. Pero no te da... Yo creo que el problema principal es que el equipo no está a la altura que tendría que estar o que queremos que estén los socios. No, yo no hablo de ganar
ni la Liga, ni la Champions, ni cosas de esas. No, es simplemente que juega fútbol. Si se pierde, se pierde, pero jugando a fútbol. Que quedas el quinto, de coña. Que quedas el octavo, de coña. Que quedas el tercero, pues mejor todavía. Pero prefiero que se vea, no sé, algo que digas, que te dé un aliciente para poder ir.
Bueno, eso volvemos, tampoco. Ya para acabar, Pascual, volvemos a recordar lo de la peña blanquiblava Intertoto 98 Ángel Morales, sí, que mañana celebra el 17º aniversario en Pasatapas.
Vale, sí, y lo pasaremos
en la calle, por cierto, Doctor Eguader 68. Los que quieran ir aún, ¿dónde tienen que llamar?
Pues mira, te doy mi móvil, que es el 687-946412.
Bueno, y si alguno a última hora se apunta por allí...
Se presenta allí, no hay ningún...
¿El precio cuál es, Pascual?
El precio es de 30 euros.
30 euros. Que es, ¿y empieza el acto?
9:30.
9:30 en Pasatapas, en la calle Doctor Eguader 68, allí en la Barceloneta.
En la Barceloneta, sí. Y por cierto, Javier,
¿sí?
Si puedes venirte, estás invitado.
Ojalá pudiera venir.
Hombre...
Ojalá.
Está complicado, ¿no?
No, hombre, sí, porque ya mañana tengo show business.
Bueno.
Pero te lo agradezco. Como si me hubieras invitado.
Vale, pues estupendo. Mira, me ahorro un...
Hombre, gracias.
Un menú.
Ya llevaré a un... Diré que vaya alguien por mí. Vale. Para que no te reserve el menú.
Vale, pues... Estupendo, Javier.
Pues ya, oye, un saludo. Pascual, un placer volver a hablar contigo. Felicidades por mantener la peña, a pesar de que ya no es el presidente y lo cediste amablemente a tu sobrina. Y que no sean 17, sino dentro de poco puedas cumplir el 20º aniversario y hacer algo más grande, porque 20 años de una peña siempre
son,
es importante.
Son años,
ya son años.
Son años, sí. Esperemos que en el 20 espero tu compañía.
Si estoy, aún iré.
¿Cómo si estás?
Bueno, no lo sé. Dentro de 3 años
¿cómo
no lo
vas
sé.
A estar tú?
No, pero yo me refiero al programa. Espero estar
bueno,
vivo.
Pero, es igual, la amistad es la amistad, ¿no? O sea, no
sí, pero,
que sea.
Pero cuando deje de hacer el programa, ya nadie se acordará de mí.
¿Cómo que no? Mira, yo hace que he dejado la federación 10 años y la gente todavía se acuerda de mí. O sea, imagínate. Y hace 10 años.
Porque
ya,
dejaste huella, seguro.
Bueno, eso no lo sé.
O te dejaron huella.
Sí, me dejaron huellado. Sí,
muchas gracias, Pascual.
Venga, un saludo.
Y felicidades.
Gracias.
8:03. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios y después con una protagonista. Hablamos de fútbol femenino con Cristina Baudet. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ya sabes que es una empresa que alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. 44 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. El mejor local para el mejor negocio. Ferran 93-600-4800, 93-600-4800, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, Ferran alquila, Ferran compra, Ferran vende, Ferran administra, Ferran gestiona y legaliza, diseña y soluciona. El mejor local para el mejor negocio. 93-600-4800, www.ferran.es. 8:04, hablamos del femenino.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en tiempo de español. www.ilumax.es.
Hablamos como cada jueves del femenino y lo vamos a hacer con una de las futbolistas que tampoco lo habíamos hecho a lo largo de los últimos meses o años. Lo digo porque creo que es la primera vez que hablamos con Cristina Baudet. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo que estáis viviendo es un sueño a pesar del empate del otro día frente a la Real?
Pues mira, la verdad es que sí, que lo que ha sido una cosa muy trabajada, ¿no? Y creo que no merecemos estos resultados que hemos tenido, porque a base de trabajo y sacrificio pues los resultados llegan.
Pero supongo que no te esperabas, ni tú ni nadie del equipo, sobre todo al principio de temporada, pensar que ahora el equipo tiene los puntos que tiene, estos 14 puntos, que es una pena el no haber ganado a la Real, pero bueno, se entiende como un tropiezo, pero se puntuó y eso también es importante.
Sí, tienes razón que al principio de la temporada, tal y como acabamos el año pasado, pues no era esperado, ¿no?, que pasase esto, pero como ha habido un cambio tan grande para todas, pues mira, hemos empezado así de bien y bueno, a ver si seguimos. Y sí, contra la Real, a ver, también, tampoco lo vemos como un tropiezo porque es un pedazo de equipo muy grande, pero siempre quieren más y claro, nos hubiese gustado ganar, ¿sabes?
Supongo que se considera tropiezo en el momento que empatas en casa con el colista, que no había sacado ningún punto y llega la Real aquí y consigue ese punto. Si la Real estuviera a mitad de la tabla, se consideraría, supongo, que en un resultado normal. Lo digo porque muchas de tus compañeras hablaban muy bien siempre de la Real Sociedad y decían, creo que la Real, o a la Real está pasando lo que nos pasó a nosotros la pasada temporada. Es decir, que no tienen tan mal equipo, pero cuando los resultados no van bien y empiezas mal, acabas por ponerte nervioso y al final no juegas como tienes que jugar y a la mínima moralmente te vienes abajo.
Sí, pero para mí lo principal que le ha pasado a la Real ha sido el calendario que ha tenido, ¿no? Se ha enfrentado contra los mejores equipos de España y creo que a causa de esto, pues ahora no ha cogido una buena racha. Pero a raíz del puntito este que ha sacado en casa y eso, yo creo que ahora va a ir hacia arriba porque es uno, para mí es uno de los mejores equipos que tiene esta liga, con jugadoras muy buenas, y yo creo que ha sido a causa de eso, del calendario que han tenido.
Bueno, Cristina, háblanos un poquito de por qué se ha producido todo este cambio. Hay parte de culpa, por supuesto, de las jugadoras, que eso es importante, pero también del entrenador.
A ver, yo es que tampoco me gusta hablar mucho del pasado, ¿no? Ahora estamos viviendo una cosa bonita y, bueno, lo de antes, la verdad que no me importa mucho.
No, pero yo no te hablo, no te hablo, Cristina, de lo que pasó el año pasado, sino ¿por qué este cambio tan radical?
Bueno, yo creo que el club lo necesitaba, ¿no? Siempre ha sido un club grande y veíamos que no funcionábamos tanto con jugadora ni daban la tecla con el entrenador ni nada. Pero también ha sido un cúmulo de todo por lo que pasó, todo lo que ha pasado. Entonces, a raíz del cambio de entrenador, de jugadoras nuevas, jugadoras de fuera, todas están aportando un montón de cosas y parece que va muy bien ahora.
Cristina, hablábamos la semana pasada con la capitana, con Paloma, y nos decía, bueno, ya volviendo un poquito al inicio de temporada, porque el primer programa que hicimos este año de Tiempo de Español, hablamos con Paloma, y ella nos dijo, creo que independientemente de todo lo que luego pueda pasar, el objetivo es no sufrir. Eso fue lo que nos dijo ella en el primer programa antes de empezar la liga. Ha cambiado mucho, por supuesto, pero ella también hablaba como diciendo, claro, si yo te voy a preguntar ahora, el objetivo es ahora la Copa de la Reina, es difícil, ¿no?, cambiar de no sufrir a decir ahora el objetivo es la Copa de la Reina, ¿no?
No, la verdad es que, a ver, lo principal, y está claro, es no sufrir, porque ya sabes que en el fútbol todo pasa, y ahora está muy bien, y a lo mejor ahora nos tiramos, Dios no lo quiera, 4 jornadas sin ganar, porque nos viene un calendario muy fuerte, y tenemos que puntuar como sea. Pero es lo que te digo, que es que queremos mirar hacia arriba, porque es lo que queremos que tenemos equipo y que vamos a luchar por estar ahí arriba, pero lo principal es no estar abajo. Entonces estamos ahí un poco, bueno, a ver qué pasa.
Yo creo que estar abajo va a ser difícil, porque el año pasado, para hacer los puntos que teníais ahora, creo que fue casi al final de temporada, y estamos hablando que queda un poquito menos de la primera vuelta y toda la segunda vuelta, y se ha demostrado que el equipo anímicamente está bien, que el equipo sabe a qué juega y que habéis tenido, o bueno, os habéis ganado un respeto con el resto de rivales.
Sí, sí, eso está claro, que ahora es diferente, ¿no? Que ahora sí que sabemos a qué jugamos y estamos ahí arriba, pero ya te digo que tampoco no lo creemos ni nada, sino cada semana trabajamos lo que tenemos que trabajar del rival que nos toca y vamos pasito a pasito, sin creernos más que nadie ni nada, por cómo estamos ahora ni eso, ¿sabes?
Bueno, vamos a hablar un poquito también de Cristina Baudet, que es la primera vez que hablamos en este especial del femenino de Tiempo de Español. Explícanos un poquito, Cristina, cómo llegas al Español, cuáles son tus inicios como futbolista.
Pues mira, llegué al Español hace 2 temporadas, bueno, esta es mi segunda temporada, porque estaba en el Barça, estaba muy a gusto, pero no tenía los minutos que yo quería, ¿no? Entonces, como jugadora que soy, que me gusta jugar al fútbol, pues no iba a estar ahí, pues, sin aportar nada. Entonces pues, me llamaron de aquí del Español y tenía muchas ganas e ilusión porque para mí es un club muy grande y me apetecía pues coger protagonismo en un equipo y ser alguien, ¿sabes?
¿Siempre has jugado o toda tu parte de fútbol base fue en el Barcelona o venías de otro equipo, Cristina?
No, mira, empecé con chicos.
Bueno, como casi todas, ¿no? Que empiezan con chicos hasta... ¿Qué categoría es? Hasta que pasáis a fútbol 11, ¿no?
Sí, hasta fútbol... No, en fútbol 11 me tiré 2 años. Creo que hasta los 11 años estuve con chicos.
Tira, hasta Levín, hasta categoría Levín.
Sí. Y luego ya me fui al Badalona, que estuve... Bueno, se llamaba el Sigul.
Bueno, el que es ahora el actual, el Sigul.
Sí, estuve 2 añitos y luego ya me tiré 9 años en el San Gabriel. Y a raíz de ahí ya me llamó el Barça y bueno, y hasta ahora que estoy en el Español.
Entonces, ¿se puede considerar que tu fútbol base ha sido el San Gabriel?
Sí, la verdad es que sí, me he tirado 10 años ahí y he aprendido muchas cosas y la mayoría de mi tiempo lo ha sido ahí.
Una pena, ¿no?, que un equipo tan importante como el San Gabriel no haya conseguido pues ese punto de quedarse en la liga importante, ¿no?, en la Liga Nacional.
Sí, la verdad es que sí, porque nos costó un montón subir al equipo hacia arriba y luego, bueno, circunstancias un poco de todo, ¿no? Faltaba dinero y todas estas cosas y el hombre que estaba, Joan Jandri, que es un grande, tampoco podía con todo y fue un cúmulo de cosas y mira, y al final pues bajaron y ahora están en Nacional y bueno, ahí van.
Bueno, cuando estabas en el San Gabriel, Cristina, supongo que veías al Español como diciendo, menudo pedazo de equipo, un equipo que juega la Champions... la Champions en aquel momento se jugó de otra manera, jugó la previa, que había ganado ligas, que había ganado Copas de la Reina, dices, puf, ojalá pudiera jugar allí, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, siempre ha sido, o sea...
Un equipo referencia.
Sí, siempre ha sido un equipo referencia, ¿no? Tanto el Barça como el Español, sí que es verdad que en esa época el Español era mucho mejor y bueno, y esperamos que pueda volver a ser el Español que era antes, ¿no? Para eso también he venido, porque quiero que el Español vuelva a ser lo que hace unos años era, que era uno de los grandes. Tampoco te digo de disputar la Champions, pero bueno, quizá de aquí unos años...
Bueno, oye, si tú pones ahora a las jugadoras que están en la selección, que han salido del Español, ojo, ¿eh? Ojo, sí, le pone dos, tres retoques y es un equipo para jugar Champions, ¿eh?
Sí, muchas veces lo pensamos eso, ¿eh? Pero mira, ahora estamos como estamos y mira, bien.
Bueno, peor estábamos el año pasado, sinceramente,
sí, sí, sí.
¿No?
El año pasado, la verdad que parece mentira, ¿eh? Pero se pasa muy, muy, muy mal. Como jugadora, se pasa muy mal.
Claro, porque tú vienes a un equipo que, aunque no jugaras en el Barcelona, bueno, era un equipo que ganaba la Liga, que jugaba Champions, y te vienes a un equipo para intentar disfrutar tú también a nivel personal y hacerte como jugadora, y es el peor año de toda la historia del Español, el peor año, ¿eh?
Sí, por eso lo pasé mal, porque digo, o sea, yo quería un cambio de aire y digo, me viene el Español, que es un grande y tal, y luego pasó todo lo que pasó y claro, yo también me sentía culpable, ¿no? Decía, pero ¿por qué nos está pasando esto? Y siempre te preguntabas por qué, pero mira, son cosas de fútbol que tienes que vivir y tampoco me arrepiento, ¿eh? Mira, muchas veces también vale la pena sufrir para darte cuenta, ¿no?, de las cosas.
Sí, porque ahora cuando las cosas van mejor, dices... Ojo que a lo mejor se puede torcer, no tanto como el año pasado, por supuesto, pero mides en su justa medida un poquito o en su justo momento las situaciones que son muy buenas y las muy malas, porque siempre hay ese término medio que dices, oye, ni somos tan malas cuando perdemos, somos las que vamos a ganar la liga cuando ganamos.
Claro, es que eso mismo es lo que pensamos, ni somos tan buenas cuando ganamos ni somos tan malas cuando perdemos. Está claro que siempre luchamos para ganar, ¿no? Y jugamos para ganar, pero hay a veces que no se puede y hay que aceptarlo.
Cristina, ¿qué edad tienes tú ahora?
Yo ahora tengo 26, he hecho ahora.
Es decir, que eres de las mayores del equipo.
Sí, parece mentira, pero sí, soy una de las mayores.
¿Siempre has querido jugar a fútbol de pequeña, supongo? Porque ya me has contado que ya empezaste a jugar con niños. ¿Por qué el fútbol?
Pues si te digo la verdad, mira, mi hermano fue un gran futbolista también, que lo tuvo que dejar por una lesión de rodilla, y en mi casa siempre se ha llevado mucho fútbol, ¿no? Mi padre me dijo, mis padres siempre me han dicho que cuando eran pequeños, o sea, cuando querían tener un portero, ¿no?, que iban buscando a un portero y le salí yo. y siempre pues, me acuerdo de eso, que mi padre me decía, pues mira, yo esperaba un portero y al final, mira, me saliste tú, una delantera, no sé qué, y mira, no sé, cosas que vienen de familia y si te cuento una anécdota que me pasó de pequeña.
Dime, dime.
Pues mira, el día de Reyes, mi...
¿Qué edad tenías?
Tenía 3 añitos. 3 añitos tenía. El día de Reyes, mi madrina, ¿no? Pues se tiró como más de 2 meses buscando una muñeca que estaba agotada en todos los sitios, ¿no? Y al final, pues la consiguió. Y resulta que cuando abrí el regalo, lo primero que hice es quitarle la cabeza a la muñeca y empezar a jugar a fútbol. Y claro, y ahí todo el mundo decía, pero qué haces, loca, no sé qué.
Que no es una pelota, que es una muñeca.
Sí, 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 me decían, pero que no es una pelota. Y a raíz de ahí ya dijeron, bueno, ha salido con sangre futbolista también.
Y no, has tenido la intención de cumplir el sueño en su momento de tu padre de decir, voy a jugar de portera.
La verdad es que nunca se me ha dado bien la portería. Siempre me ha gustado chutar el balón y nunca me ha dado por tocarlo con las manos, ¿sabes? Igual que hay gente que lo coge con las manos y eso, pues mi padre dice que no, que siempre quería con el pie.
Bueno, a lo mejor si hubieras cogido con la mano tenías opción de jugar a balonmano, claro, jugar a baloncesto ya, también, ¿no?
Claro, ya vio mi padre que no había manera, que tenía que ser jugadora y ya está. De portera nada.
¿Alguna vez has pensado decir, me gustaría ir a la selección o lo ves difícil ir a la selección?
Hombre, alguna vez lo he pensado, no, ojalá. Lo pienso siempre.
¿Pero en
¿no?
categorías sí. inferiores has jugado alguna vez o no?
Sí, sí, en categorías inferiores he estado desde los 15 años hasta los 19. Y en la sub-19 ya que acabé, ya no me han vuelto a llamar, que debería de haber sido la absoluta, pero mira, no he tenido la oportunidad de ir.
Bueno, supongo que en aquella época también había un entrenador un poco especial.
Sí, es que también cuando yo era joven, un poquito más joven, me pilló un entrenador un poquito más especial, sí. Si no, casi me hubiese pillado.
El famoso Quereda.
Sí, el famoso Quereda, pero bueno, la verdad que mira, el hombre ha hecho lo que ha tenido que hacer y ya está, tampoco...
Bueno, ya es pasado también y...
Sí, es pasado.
Bueno, ahora también muchas jugadoras se quejan también de Bilda.
Bueno, pues
entre ellas Vero Boquete, por ejemplo, que no ha vuelto a la selección.
Claro, porque mira, Bilda creo que apuesta más ahora por jugadoras jóvenes, ¿no? Que tengan así futuro y eso. Pero para mí me parece un buen seleccionador y mira, está trayendo muchas cosas buenas a España y ojalá algún día me llame a mí, aunque sea para entrenar, ¿no? Y disfrutar de la selección que... Es lo más bonito que te puede pasar.
Bueno, para eso tienes que marcar goles también.
Ya, pero mira, ¿sabes qué me pasa? Que no soy de marcar goles, que siempre doy las asistencias. A ver si me lo meto en la cabeza y lo meto yo. No me importa, ¿eh?
No me importa. Pero claro, como creo que somos de los equipos que menos goles ha marcado también.
Sí.
Pero bueno, se saca rendimiento a los goles.
Claro, sí, mira, se saca rendimiento. Mira, al Albacete le metimos 3, luego vamos ganando a lo mejor de 1, de 2, pero mira, tampoco necesitamos, ¿para qué ganar de 5-0 si los puntos valen igual, no?
Eso es cierto, pero se sufre menos.
Ya, también se sufre menos. Pero bueno, que hasta ganando 3-0 sufrimos en el campo, ¿eh?
Ya me imagino.
Tenemos ahí el sufrimiento en el campo que no se nos quita.
Pero bueno, olvidar lo del año pasado, ¿eh? Ya, que
sí,
creo
sí,
que...
lo del año pasado ya es agua pasada.
Bueno, jugáis contra Santa Teresa, es el próximo partido. ¿Complicado más el campo que el rival?
Para mí las dos cosas, porque el Santa Teresa también es un equipo que necesita ganar, porque creo, bueno, no sé si tiene 5 puntos o... Sí, creo que tiene unos 5 puntos así y necesita ganar, y más en casa. El campo también es muy complicado por las dimensiones y eso, pero bueno, yo creo que vamos a ir a por los 3 puntos y se pueden sacar pues mucho mejor, ¿no?
Bueno, la liga tal y como está... No sé si estarás de acuerdo, Cristina, que Barcelona, Athletic Club de Bilbao, Valencia, teóricamente son uno, y Atlético Madrid Féminas. Quito al Bilbao porque tampoco está tan bien. Me he equivocado ahora ahí de Athletic Club de Bilbao, pero sí es Barcelona, Atlético Madrid Féminas y Valencia posiblemente sean los 3 mejores. Y luego hay un grupo muy grande que pues, se puede quedar del cuarto al 11º, 12º. Y ahora hay un grupito que está más abajo, que sí. Yo creo que ahí no llegamos nosotros, afortunadamente, ¿no? ¿Está así un poquito la liga de esta manera?
Sí, yo creo que sí, que ahora parece, bueno, es pronto, pero parece que sí, que los 3 de arriba están claros, ¿no? Los que son 3 pedazos de equipos que, bueno, parece que luchen por otra cosa, pero vaya que nosotras este año estamos, digamos, en ese segundo grupo que lucha por Copa, ¿no? Y espero que el de abajo quede muy lejos, muy lejos, de aquí una jornada. Bueno, pero yo... vaya, ya te digo, que esto va... Igual de aquí unas jornadas, no lo quiera Dios que estemos abajo, y mira, es lo que toca.
Bueno, después de Santa Teresa creo que empieza ya la parte difícil, ¿no?
Sí, 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 muy difícil. Nos llega un mes que va a ser... que vamos a tener que sacar puntos como sea.
Bueno, pero ya habéis recogido puntos importantes también, sí, y a todos los equipos les pasa lo mismo. Tienen que recibir al Barcelona, al Atlético de Madrid Féminas, al Valencia. Y yo creo que el único tropiezo así que habéis tenido es el del Rayo en casa.
Sí, yo creo que el del Rayo para mí no merecíamos, ¿no? Perder, porque hicimos un buen partido. Pero mira, a veces una jugadora te gana un partido. Y en ese caso Natalia, pues mira, lo solucionó. Y ya está. Pero bueno, a veces pasa.
Cristina, todo un placer hablar contigo en este especial de Tiempo de Español. Vale. Muchísima suerte.
Muchas gracias.
Y si te regalan algún día una muñeca o regalas una muñeca, que mira que no le peguen patadas a la muñeca.
Mira, la verdad es que sí, madre mía. Bueno.
Muchas gracias, Cristina.
Muchas gracias a ti. Venga, un saludo.
Ilumax, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Ilumax, expertos en iluminación LED. Ilumax te trae cada jueves toda la información del femenino en Tiempo de Español. www.ilumax.es.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
8:23, nos vamos de viaje en esta última recomendación del programa de hoy con Viachas Macubi. Y empiezan a pensar ya, como les dijimos el otro día, en el fin de año. ¿Dónde quieren pasar el fin de año? Pues Macubi les da unas ofertas tremendas. Por ejemplo, fin de año en Valencia. Una noche, la del 31 al 1, con el famoso cotillón, etcétera, etcétera, por solo 140 euros por persona. Niños hasta 5 años, gratuito, y de 6 a 12, el 50%. Fin de año en Valencia, en un hotel de 4 estrellas. Hotel Shons, en Valencia, de 4 estrellas, para que puedas pasar el fin de año. Y otra opción, por ejemplo, en otro hotel de 4 estrellas, en Santa Susana, Hotel Mercury. 3 noches, 4 días. 3 noches, 4 días. Ahí no estaba. Ahí no estaba. La segunda, faltaba la segunda. Y esta segunda opción es de Viachas Macubi. Vía Layetana 11, teléfono 93-319-6033, 93-319-6033, fin de año en Santa Susana, Hotel Mercury, 4 estrellas, 3 noches, 4 días, por solo 320 euros. Pensión completa, incluye la cena de gala en la Masía de Tordera. Pide información de verdad para pasar un buen fin de año con Viachas Macubi, Vía Layetana 11, teléfono 93-319-6033. Más información también en www.viajes-macubi.com.
disfrute.
Y si quieres hacer cualquier otro tipo de viaje, crucero, irte a un balneario, también, como siempre, con Viachas Macubi, sponsor de la sección de hockey del Español. Vía Layetana 11, Viachas Macubi. 8 y 25, nos tomamos la última estrella y les recuerdo nuevamente el tema de los horarios, porque trae cola.
Oh, baby, when the band is playing, oh, and that solid beat, oh, make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet.
8 y casi 26 minutos, ya saben que hoy uno de los temas estrellas ha sido los horarios que ha dado la Liga para los partidos que nos quedaba de la temporada 17-18, en el año 17, es decir, antes de acabar el año. Dos partidos faltaban, uno era fuera o tres faltaban, uno es el de Copa del Rey, que ya era predecible que jugáramos el jueves, jugamos el jueves 30 de noviembre, vuelta de la Copa, 16avos de final, Español-Tenerife en Cornellà-Prat a las 7:30. Para algunos estará bien y para otros mal, pero no nos engañemos. La pregunta es, ¿cuántos iban o tenían previsto ir al partido de Copa? De momento 0-0, ojo que la eliminatoria está por decidir. Domingo 3 de diciembre, jugamos en Eibar, 6:30 de la noche, Eibar Español. Y el último partido, ¿qué esperaban? ¿Que nos iban a poner un sábado, un domingo? Pues no, otro lunes. Lunes 11 de diciembre, 9 de la noche, Español Girona. A todo ello, recuerden que mañana hay rueda de prensa de Gerard Moreno. También estará el consejero delegado Ramón Robert y el director deportivo Jordi Lardín en la presentación de la renovación y mejora de contrato, prolongación de contrato de Gerard Moreno hasta el año 2022. Y en esa rueda de prensa hablará el consejero delegado explicando la queja que ha realizado, que ha efectuado el Real Club Deportivo Español a la Liga por el tema de los horarios. Que yo les recuerdo el tanto por ciento de horarios y de partidos que hemos jugado el lunes y que jugaremos. Esta primera vuelta hemos jugado en casa contra Leganés, Celta, Deportivo, Levante, Betis y jugaremos contra Valencia, Getafe, Girona y Atlético de Madrid. En total 3, 6, 9 partidos sin contar el de Copa. De los 9 partidos que el Español ha jugado en casa, 4 el lunes, es decir, representa casi un 50%, un 45%. De estos 9 partidos, 2 en viernes, que representa un 25%. En total, de los 9 partidos, un 70% de partidos el Español los ha jugado lunes o viernes. Hablo de partidos en casa, que esto es un dato tremendo, terrible y horrible para la afición del Español. Sin excusa de que somos 27.000 socios y que solo vamos como media 17-18.000. Esa es otra historia. Y solamente un 30% hemos jugado domingo, porque el Español creo que es el único equipo de toda la liga que en casa no ha jugado un sábado. Mañana escucharemos las explicaciones del consejero delegado y, por supuesto, mañana abriremos teléfonos para que los oyentes puedan opinar y valorar todo este tema de los horarios y si el club, el equipo, está agotado, estancado o sigue en marcha. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Nosotros volvemos mañana a las 7, como siempre, en tiempo de Español y con una buena estrella. Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Hasta mañana, que sean muy, muy felices.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!